Hola, buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de Contabilidad Financiera. En la sesión de hoy vamos a comenzar a revisar el tema número 6, operaciones comerciales. A este tema le vamos a dedicar la sesión de hoy y parte de la tutoría de la próxima semana. Bien, en este tema vamos a analizar, entre otros apartados, la determinación del coste de ventas y del margen de ventas o margen comercial, el tratamiento contable de los ingresos por ventas y prestación de servicios, el tratamiento de los créditos y débitos por operaciones comerciales, créditos, derecho de cobro, débitos, obligaciones de pago y, por último, vamos a introducir el tratamiento contable del deterioro en sus dos modalidades, estimación global y estimación individualizada, y una breve reseña sobre el impuesto sobre el valor añadido en las operaciones comerciales. Bien, a la hora de determinar el margen bruto comercial o margen comercial, partimos inicialmente de las ventas netas. Las ventas netas o ingresos por ventas las calcularemos deduciendo sobre los ingresos brutos de ventas todos los descuentos que documentados en factura que minoren estos ingresos. Es decir, descuentos de todo tipo. Estamos hablando de descuentos y rebajas comerciales, devoluciones de venta, descuentos por sobreventas por pronto pago y rappeles sobre ventas. Bien, de forma independiente calcularíamos el coste de las ventas. Como sabéis, el coste de ventas partimos de esta ecuación, existencias iniciales más compras netas, sería igual al coste total de la mercancía disponible para la venta, por lo que es lo mismo coste de ventas más existencias finales. Y de aquí, pues, calculamos el coste de ventas por diferencias, existencias iniciales más compras netas menos existencias finales. Llevo las finales al lado izquierdo de la igualdad. Bien, por tanto, partimos de las existencias iniciales. Las existencias iniciales en contabilidad figuran en el balance de apertura. Serían el número de unidades del inventario inicial por su coste unitario. Sería el saldo de la cuenta del grupo 3 correspondiente a inicio del ejercicio. Le agregaríamos las compras netas. Las compras netas las obtenemos partiendo del importe de las compras brutas, compras en factura, si seguimos lo que sería el tratamiento contable del inventario periódico por el cual se decanta inicialmente el plan general de contabilidad, sería el saldo de la cuenta de compra de mercaderías, ¿vale? Menos los descuentos incluidos en factura. Y sobre este importe, compras brutas, le vamos a minorar las cuentas correctoras o compensadoras de compras, serían los descuentos y rebajas recogidos en las cuentas de rappeles sobre compras, descuentos sobre compras por pronto pago y las devoluciones sobre compras. Sería el segundo componente, sumándolo a las existencias iniciales. Y posteriormente restaríamos el valor de las existencias finales. Para su determinación, si sigo un inventario periódico, tendría que calcular un inventario o determinar hacer un inventario físico al cierre de ejercicio, hacer un recuento físico de mis existencias y efectuar una valoración del mismo, ¿vale? Pues, por tanto, ya tendríamos así el coste de ventas. Y el margen bruto comercial lo tendríamos por diferencia entre ventas netas y coste de ventas. Los ingresos procedentes de la venta de bienes o prestación de servicios se van a valorar por el valor razonable de la contrapartida recibida o por recibir derivadas de esto. Os aconsejo que leáis la norma de registro y valoración número 14 del Plan General de Contabilidad. Salvo evidencia en contra, el valor razonable va a ser el precio acordado para dichos bienes y servicios, deduciendo el importe de cualquier descuento, rebajas u otras partidas similares, y los intereses incorporados al nominal de los créditos. Ojo, la norma número 14, si vais a esta norma del Plan General de Contabilidad, segunda parte del plan, nos indica que podrán incluirse los intereses con vencimiento no superior al año, que no tengan tipo de interés contractual cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. En algunos casos pues podríamos efectuar las valoraciones, lo que se dice, a valor nominal, no a valor razonable. Además, hemos de incluir los impuestos que gravan las operaciones de venta de bienes y prestación de servicios, que no sean el IVA repercutido y impuestos especiales, puesto que estos, los IVAs y el impuesto especial, no formarían parte de los ingresos. Por otra parte, los créditos por operaciones comerciales se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma relativa a los instrumentos financieros, será la norma número 9, que iremos desarrollando en temas sucesivos, y no se reconocerá ningún ingreso por la permuta de bienes o servicios por operaciones de tráfico de similar naturaleza y valor. En cuanto al IVA, quedaros con la copla de que el IVA repercutivo no va a ser un ingreso, sino que se va a contabilizar como una cuenta de pasivo corriente o circulante. Y el IVA soportado en las compras tampoco va a ser un gasto. Se contabilizará como una cuenta de activo corriente o circulante. Y a cierre de periodo fiscal de IVA, bien sea trimestral si soy una PYME o bien sea mensual si soy una gran empresa, desde el punto de vista fiscal, pues regularizaremos estas cuentas y efectuaremos una liquidación que puede salir una liquidación favorable, tengo un derecho a compensar o solicitar una devolución a la unidad tributaria, o una liquidación desfavorable para la empresa, en este caso tendría que pagar a la agencia tributaria. Pero esto lo veremos al final del tiempo. La norma de registro número 14 indica que solamente se contabilizarán los ingresos procedentes de las ventas de bienes cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones. Por tanto, han de cumplirse estas cinco condiciones. Primero, la empresa ha de transferir o ha transferido al comprador los riesgos y beneficios significativos inherentes a la propiedad de los bienes, con independencia de su transmisión jurídica. Por tanto, aquí lo que importa es el fondo económico y no la forma jurídica. Este hecho se presume que no se ha producido si el comprador posee el derecho de vender los bienes a la empresa y este tiene la obligación de recomprarlo. Por tanto, si hay un pacto de recompra. Y siempre que esta recompra se efectúe por el valor razonable en el momento de ejecutar la opción o por el precio de venta inicial más la rentabilidad normal que tendría un prestamista. Sería una operación de tipo financiero y no una operación que generaría un ingreso por ventas. Segunda condición. La empresa no mantiene la gestión corriente de los bienes vendidos ni retiene el control efectivo de los mismos. Tercera condición. El importe de los ingresos se puede evaluar con fiabilidad, uno de los requisitos de la información financiera contable. Cuarta. Es probable que la empresa reciba los beneficios o rendimientos económicos derivados de la transacción. Si yo sé o tengo constancia de que voy a hacer una transacción y que no la voy a cobrar, pues no puedo generar un ingreso. No puedo, de alguna forma, registrar un ingreso. Sería, pues, otro tipo de operación. Sería, pues, por ejemplo, una operación lucrativa, una donación o lo que queramos denominarla. Pero no sería un ingreso por venta de mercaderías o por prestación de servicios. Y, por último, los costes incurridos o a incurrir en la transacción también tienen que poder valorarse con fiabilidad. En cuanto a la prestación de servicios, se reconocerá contablemente cuando el resultado de la transacción pueda ser estimado con fiabilidad, considerando para ello el porcentaje de realización del servicio en la fecha de cierre del ejercicio. Han de cumplirse todas y cada una de estas condiciones también de forma conjunta. Fiabilidad en la valoración de los ingresos, probabilidad de beneficios o rendimientos derivados de la transacción, estimación fiable al cierre del porcentaje de gestión de servicio y valoración fiable de los costes incurridos más los costes pendientes. En el caso de que se pueda estimar el porcentaje de realización de servicio a fecha de cierre de ejercicio, se reconoce prestación de servicios por el porcentaje realizado al cierre, y en el caso de que no lo podamos estimar, se reconoce la prestación de servicios por los gastos reconocidos recuperables. En cuanto a los créditos y débitos, esto lo hemos visto por las partidas de ingresos y gastos, las que van a explotación. Vamos a centrarnos ahora en los derechos de cobro y en las obligaciones de pago. Los créditos y débitos por operaciones comerciales, los créditos son activos financieros, los débitos van a ser pasivos financieros. De ahí que su valoración se va a establecer en la norma de registro número 9. En concreto, si nos referimos a los créditos, su valoración se recoge en la sección 2.2, activos financieros a coste amortizado. Y ahí se definen los créditos por operaciones comerciales como aquellos activos financieros que se originen en la venta de bienes y las prestaciones de servicios por operaciones de tráfico empresarial con cobro aplazado. ¿Y qué sucede con los intereses que pueden generar estos créditos? Si el vencimiento del crédito es igual o inferior al año, la inclusión de los intereses como mayor importe de la venta va a ser optativa. Y en el caso de que el vencimiento del crédito sea superior al año, no podremos incluir los intereses por el crédito con mayor importe de la venta prestando servicios, sino que tendremos que registrarlos aparte, valoraremos a valor razonable. ¿Qué pasa si yo opto en aquellos créditos que tienen un vencimiento igual o inferior al año, a incluir los intereses del aplazamiento como mayor valor del crédito? ¿Vale? ¿Cuándo lo puedo hacer? Pues lo podré hacer cuando no se especifique contractualmente interés en la operación, es decir, en el aplazamiento que le doy yo a mi cliente no hay un interés fijado, sino que le doy un aplazamiento, pues digo, oye, págame dentro de 5 meses, ¿vale? Y cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo. En ese caso, si le doy un aplazamiento inferior al año, no hay un tipo de interés contractualmente fijado en mi relación comercial con este cliente. Y el efecto de no actualizar los flujos de efectivo, pues no es relevante, no es significativo, puedo valorar estos créditos a valor nominal. Por tanto, recogeré, si le cobro a algún interés por aplazamiento, como mayor valor del crédito. Vamos a ver ejemplos. La sociedad A vende mercancías por 10.000 unidades monetarias. Esto me carga. Vende mercancías por 10.000 unidades monetarias con pago aplazado a 4 meses. Veis que el vencimiento es inferior al año. La cantidad a reembolsar por el cliente es de 10.035. Por tanto, hay 35 euros de diferencia, que serían los intereses del aplazamiento. A no especifica ningún tipo de interés en el contrato de venta. Pues ya tenemos un requisito para poder valorar a valor nominal. Y opta por incorporar los intereses al importe de las ventas. Y además nos dice que el valor actualizado del flujo de efectivo esperado, tomando como referencia el interés aplicado a operaciones similares, es de 10.026,08. Por tanto, vemos que la diferencia entre los importes, entre los flujos de caja, pues no es significativo. Por tanto, estamos en este caso. Aquí nos especifica y el efecto neutralizar no es significativo y además el vencimiento del crédito es inferior al año, o sea, 4 meses. Pues en este caso, ¿cómo registraremos la operación? Bien, registraremos una venta de mercaderías. La empresa puede optar por incluir los intereses de créditos como mayor importe de la venta, como veis aquí, y por tanto tendrán derecho de cobro por 10.035. En el caso de que no optara, registraría aquí una venta de mercaderías por 10.000 y tendríamos un derecho de cobro por 10.000. Y los 35 euros restantes serían devengando como ingreso de naturaleza financiera, y aquí hay un matiz muy importante, porque estos 35 euros, si valoro a valor razonable, los voy a imputar como ingreso en el resultado financiero, y si valoro a valor nominal, como es el caso de este ejercicio, irían al resultado de explotación. Imaginemos ahora que la sociedad A vende mercancías por 2.205 euros el 1 de enero del 2007. y el cobro lo aplaza totalmente a 2 años, hasta el 1 de enero del 2009. En este caso, como el aplazamiento es superior al año, pues ya la empresa no puede optar a valorarlo a valor nominal, sino que tiene que valorar la venta de mercancías por 2000, el 1 de enero del 2007, y generará un derecho de cobro en el debe por 2000. Y los intereses del aplazamiento, en este caso 205 euros, los tendría que ir registrando durante estos 2 años de aplazamiento. Para lo cual vamos a tener que confeccionar un cuadro financiero de la operación. La norma de registro número 9 nos dice que tenemos que ir valorando este activo financiero, este derecho de cobro, este crédito comercial, siguiendo aplicando el criterio del coste amortizado. Iros al tema número 1 para refrescar este concepto. Bien, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo sé que a fecha de hoy tengo registrado un ingreso por venta de 2.000 euros, ¿vale? Y voy a percibir dentro de 2 años 2.205 euros, ¿vale? Por tanto, el tipo de interés que me iguale los 2.000 euros a fecha de hoy con los 2.205 euros dentro de 2 años, pues ese será, financieramente sea tasa interna de retorno, el tipo de interés efectivo de la operación. Por tanto, lo que voy a hacer es, como veis, descontar o actualizar estos 2.205 euros 2 periodos. Y el tipo de interés que me iguala estos flujos es el 5%. ¿Vale? Aquí os lo he intentado detallar. ¿Cómo procederíamos? ¿Veis? Y nada, 2.205 es igual a 2.000 por 1 más y al elevado al cuadrado. ¿Veis? Paso el 2.000 al lado izquierdo, voy aislando el tipo de interés, efectúo este cociente y luego, pues nada, lo que hago es quitar el cuadrado de aquí y aquí pongo raíz cuadrada, ¿veis? Y despejo el tipo de interés, el 5%. Y de esta forma confecciona un cuadro financiero de la operación. Insistimos que los derechos de cobro, las obligaciones de pago, los créditos y débitos comerciales son instrumentos financieros, ¿vale? Por tanto, el crédito activo financiero, el débito pasivo financiero. Tengo una valoración a 1 de enero, a coste amortizado por 2.000, de este derecho de cobro. El siguiente momento temporal sería 31 de diciembre. ¿Qué tengo que hacer 31 de diciembre? Principio de devengo, tengo que registrar el devengo de los intereses de ese aplazamiento. Por tanto, tengo un derecho de cobro de 2.000 euros que al 5% de interés anual me va a generar pues un coste financiero para mi cliente, pero un ingreso financiero para mí de 100 euros. ¿Vale? Por tanto, como no percibo nada, tengo un derecho a cierre de ejercicio de 2.100. ¿Y cómo registro esta operación? Pues registro, veis, un ingreso de créditos, abono la cuenta 762, una cuenta de ingreso financiero que va al resultado financiero, e incremento mi derecho de cobro, incremento mi activo financiero, mi activo financiero comercial. Bien, me voy al siguiente momento temporal, 31 de octubre de diciembre del 2008, y aquí tengo un activo financiero valorado ya por 2.100 euros. Y aplico el tipo de interés efectivo de la operación, el 5%, sobre los 2.100 euros. Y esto me da unos intereses de 105. 105 serían 2.100 por el 5%. ¿Vale? Como no cobro nada, pues el derecho de cobro, el activo financiero, se vuelve a incrementar en 105 euros. Por tanto, a cierre del año 2008, tengo un activo financiero valorado en 2.205 euros. Registro el devengo de estos intereses a mi favor, ingreso financiero con abono a la 762, 105 euros, incremento el derecho de cobro. Cargo la cuenta de clientes por 105 euros. Bien, siguiente momento temporal, el 1 de enero del 2009. ¿Qué sucede? Voy a cobrar totalmente el importe de la venta con los intereses de aplazamiento, que ascienden a 2.205 euros. Los tengo en la cuenta recogidos con saldo deudor en la cuenta clientes, porque si hago mayor de la 430, tendría inicialmente 2.000, luego 100 y luego 105. Tendría un saldo deudor de 2.205. Pues ahora lo cobro, ¿vale? Y lo que hago es reduzco mi activo. Abono la cuenta de clientes y me entra la tesorería en bancos. En cuanto al acta contable, como ya hemos dicho, se valorarán por su valor razonable, el cual, sobre evidencia en contra, será el precio de la transacción, que sea el valor de la contraprestación entregada más gastos de transacción directamente atribuibles. No obstante, los créditos por operaciones comerciales con vencimiento superior al año se podrán, que es potestativo, valorar por su valor nominal cuando el efecto de naturalizar los flujos de efectivo no sea significativo y siempre que no se especifique un tipo de interés para la operación. Lo que acabamos de ver, ¿eh? Si se cumplen estas dos condiciones, realmente es mucho más cómodo valorarlo a valor nominal que a valor racional. Bien, esa es la valoración inicial. Valoración posterior. Si se han valorado inicialmente a valor nominal, la valoración posterior sigue siendo a valor nominal, salvo que se hubiesen deteriorado. En el caso de que se hubiese deteriorado el crédito, tendría que calcular ese deterioro y registrarlo en una cuenta compensadora de valor. En cambio, si se han valorado inicialmente a valor razonable, la valoración posterior se realiza a coste amortizado. Como hemos visto en este ejemplo, los intereses devengados se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias aplicando el método del tipo de interés efectivo. Por eso, en este ejercicio, lo hemos calculado previamente. Otro ejemplo. El 1 de marzo del año 2000, la sociedad A vende mercancía a crédito por 700. El cliente paga tres cuotas trimestrales de 250 euros cada una, estableciéndose en contrato un interés nominal. El interés efectivo trimestral es del 3,53 y no hay gastos adicionales. Bien, el cliente va a pagar tres cuotas trimestrales, por tanto, el aplazamiento es a 9 meses, es inferior al año, inferior o igual al año, inferior al año en este caso. ¿Pero qué sucede? Matiz importante. En contrato se establece un interés nominal por el aplazamiento. Por tanto, aunque sea inferior al año, ya no puedo valorar a valor nominal. Tengo que valorar a valor razonable, ¿eh? Se especifica el interés aplicable en la operación. Por tanto, inicialmente, a fecha 1 de marzo, tendré que registrar una venta de mercaderías. ¿Por qué importe? Voy a registrar una venta de mercaderías por 700. Y registrar un derecho de cobro por 700. El comprador registrará una compra de mercaderías por 700 y tendrá una obligación de pago por 700. Por tanto, un débito comercial. Bien, a efectos de la valoración posterior, he valorado a valor razonable. Valoración posterior tiene que ser a coste amortizado. Con lo cual, en primer lugar, tengo que calcular el tipo de interés efectivo de la operación. Si establecemos un diagrama, aquí pues un flujograma temporal, tendríamos el momento cero, tendríamos el primer trimestre, tendríamos el segundo trimestre, tendríamos el tercer trimestre. Aquí en el momento cero tengo un derecho de cobro valorado en 700. ¿Vale? Y iré cobrando unos intereses trimestrales, que ya me los ha dado el enunciado, y estos intereses trimestrales lo que tendré que ir es actualizando, las cuotas 250, 250 y 250 al tipo de interés trimestral. Estos 250 los tengo que actualizar un periodo, un trimestre, estos de aquí 2 periodos y estos 3 periodos. y planteo esta ecuación. Si quisiera calcular el tipo de interés trimestral, pues sería la tasa interna de retorno de la operación, que coincidiría con el tipo de interés efectivo. Vale, pero ya me lo ha calculado el enunciado, el 3,53. En el examen nos lo van a pedir, ¿eh? Pero vendría a ser la TIR, de esta equivalencia financiera. Bueno, ya sé que el tipo de interés efectivo es el 3,53. A efectos de la valoración posterior, me confecciono mi cuadro de la operación. Valoración inicial el 1 de marzo del X8 a 700 euros. Siguiente valoración sería el 1 de junio del X8. Pasan 3 meses. Aquí se han devengado al 3,53% intereses por 24,71 euros, que serían el 3,53% por 700. Pero además tengo un cobro de 250 euros. Con lo cual reduzco el importe de mi derecho de cobro, si soy el vendedor. ¿Qué sucede? Que el activo, inicialmente valorado por 700, se incrementará en su valor por 24,71, pero se reducirá por 250, que he percibido de mi cliente. El efecto a efectos del capital amortizado será de 225,29. Estoy restando 250 menos 24,71. Y efectos de valoración a cierre de ejercicio, ¿qué sucederá? Que esto lo tengo que restar, porque reduzco en 250 e incremento en 24,71, el efecto es que reduzco en 225,29. Tendré un activo valorado a 464,71. Me voy al siguiente momento temporal, 1 de septiembre, han transcurrido 6 meses y en el segundo trimestre veis que los intereses devengados son inferiores a los del primero. ¿Y esto por qué es así? Porque en el primero los calculábamos sobre un activo valorado en 700 y en el segundo los calculamos al 3,53 sobre un activo valorado en 464,71. Se efectúa un nuevo cobro, los cobros son alícuotas de 250 euros, ¿vale? Y el capital amortizado, que sería la reducción del activo, sería 250 menos 16,86, 233,24. Con lo cual, a cierre de trimestre, a 1 de septiembre del 2008, el activo a coste amortizado estaría valorado en 241,47. Bien, vamos nuevamente al último momento temporal, 1 de diciembre del 2008. Calculamos los intereses al 3,53 sobre, ¿qué importe? Sobre 241,47. Y esto nos da unos intereses del 8,53. Como voy a cobrar 250 euros, el capital amortizado, veis que sería la diferencia, 241,47. Que coincide justamente con la valoración del activo a coste amortizado a final del segundo trimestre. Si sumamos todas estas operaciones, vemos que el coste financiero de la operación para el cliente, lo que sería el ingreso financiero para el vendedor, serían 250 euros. Que es la diferencia entre 750, que es 250 por 3 y 700. Se cobran 750, el capital amortizado es 700, que sería la valoración inicial, y el coste amortizado al finalizar el periodo, al finalizar los 3 trimestres, va a ser 0. ¿Cómo se registra eso? Pues nos vamos, primero, al 1 de junio del 2008. El vendedor va a registrar un ingreso de créditos, ingreso financiero, ¿por qué importe? Me voy al cuadro y sería, voy a borrar esta página que está un poquitín ya saturada, sería un ingreso de 24,71. Iba a cobrar 250, como veis. Entonces, registro un ingreso de 24,71, ingresos anoto en el haber, en una cuenta de ingreso financiero, 763. Cobro incremento de activo corriente, 250, y la diferencia entre el ingreso de intereses y el cobro, que es la reducción de la deuda. La reducción de la deuda para el cliente, la reducción del derecho de cobro para el vendedor. Desde el punto de vista del comprador, lo que es un ingreso financiero para el vendedor, para el comprador va a ser un gasto financiero. ¿Vale? Lo que es un cobro para el vendedor, para el comprador va a ser un pago. Y lo que es una reducción del derecho de cobro para el vendedor, para el comprador va a ser una reducción de la obligación de pago. Reduzco la cuenta de proveedores en 225,29. El mismo asiento, cambiando los importes, lo registraríamos el 1 de septiembre. Para el vendedor, ingreso financiero por los intereses devengados, 16,76. Para el comprador, coste financiero por los intereses devengados. Para el vendedor, un cobro de 250. Para el comprador, un pago de 250. Para el vendedor, una reducción del derecho de cobro del activo financiero de 233,24, que son los 250 menos los intereses. Y para el comprador, una reducción de la obligación de pago del pasivo por ese mismo importe. Y ya por último, a 1 de diciembre, registraríamos para el vendedor el último cobro, para el comprador el último pago, el devengo de los intereses financieros positivos, ingreso para el vendedor, 8,53, que sería un gasto para el comprador, y la cancelación de el derecho de cobro total, 241,43 para el vendedor. Veis que toda esta información está obtenida del cuadro financiero de la operación, de aquí. Y la reducción de la obligación de pago por pago total para el comprador. Bueno, vamos ahora a continuación a hablar sobre el tratamiento de las cuentas compensadoras de los créditos comerciales, del deterioro de valor, de la estimación de las insolvencias. En la norma de registro y evaluación 9.2.3 se establece que, al menos a cierre de ejercicio, deberán efectuarse las correcciones valorativas necesarias si existe evidencia objetiva de que el valor de un crédito o de un grupo de créditos con similares características de riesgo valorados colectivamente se ha deteriorado como resultado de uno o más eventos acaecidos tras su reconocimiento inicial, eventos que van a ocasionar una reducción o retraso en los flujos de efectivo futuros estimados. Un ejemplo de estos eventos sería una insolvencia del deudor. La pérdida por deterioro de valor de estos activos financieros será la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados al tipo de interés efectivo que se ha calculado en el momento del registro inicial. Por tanto, no volvemos a calcular un tipo de interés efectivo. El que hemos calculado inicialmente cuando registramos ese derecho de cobro es el valor. Para activos a tipo de interés variable, siempre era el tipo de interés efectivo correspondiente a la fecha de cierre de las cuentas anuales. Bueno, todo este rollo, ¿cómo se plasma? Se plasma en dos procedimientos. Hay dos alternativas de estimación y registro de los fallidos. O bien puedo hacer una estimación global en la cual solamente se puede usar este método si el importe de los saldos de clientes y deudores no es significativo. Si tengo una cartera cuantitativamente homogénea y esta estimación global solo se efectúa a cierre de ejercicio, es una estimación que, por ejemplo, efectúan los pequeños comercios. Pero, evidentemente, es mucho más informativa y evitamos también otra serie de problemas con el fisco si vamos a una estimación individual. Esa estimación se efectúa durante todo el ejercicio, cada vez que haya un indicio razonable del deterioro del crédito de un cliente. Esta estimación individual, si desaparecen las causas originarias de este deterioro, si desaparece, por ejemplo, la situación de insolvencia del cliente y sabemos que nos va a pagar la totalidad de la deuda a su vencimiento, pues procederíamos a cancelar este deterioro, a revertir. Vamos a ver ejemplos. El valor en libros de clientes de una empresa asciende a 5.000 euros. Se estima que existe una posible insolvencia de clientes por el 20% del valor de los mismos. En este caso, ya nos está dando información para calcular una estimación global. La estimación global se puede calcular sobre el saldo de clientes, saldo medio, saldo final, o sobre el importe de facturación a crédito que se ha realizado durante el ejercicio. Nos dice, la deuda vence en 3 meses y se estima que el valor actual de lo que se cobrará es de 3.942,15 euros. El tipo de interés efectivo anual vigente para el descuento de este tipo de operaciones era, en el momento de su realización, que sería el tipo de interés efectivo inicial, el 6%, con lo cual la tasa trimestral equivalente es del 1,47%. Si establecemos una equivalencia financiera de tipos de interés. Nos pide determinar si existe deterioro. ¿Vale? Los flujos de efectivo futuros que esperamos recibir serán del 80% sobre los 5.000 euros, porque vamos a estimar, como nos decía el enunciado, una insolvencia del 20%. Por tanto, yo estimo que voy a cobrar 4.000 euros. ¿Vale? Y el valor actual del importe que se estima cobrar en 3.000 euros, ¿cuál va a ser? 4.000 dividido entre 1 más 0,147. Es decir, yo estimo que voy a cobrar dentro de 3 meses, ¿vale? 4.000 euros. Y los valoro a fecha de hoy, porque cojo el valor actual. ¿Y qué tipo de interés utilizo para actualizarlos? Pues el tipo de interés efectivo en tasa trimestral equivalente. El anual era de 6, en tasa trimestral es 1,46. Y esto equivale, estos 4.000 euros en 3 meses, equivalen a fecha de hoy a 3.942,15 euros. Bien, como el valor en libros del crédito asciende a 5.000 y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados asciende a 3.942,15, pues existe un deterioro por la diferencia. Tengo registrado el crédito contablemente por un valor superior al valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados. Registro un deterioro de 1.057,85. Si voy a un método de estimación global, ¿cómo registraría ese deterioro? Pues lo registraría cargando 1057,85 en la cuenta 694 y abonando una cuenta compensadora de deterioro de valor de los créditos por operaciones comerciales. Ojo, una cuenta que va a tener saldo acreedor no es una cuenta de pasivo, es una cuenta de activo circulante negativo, que era entre paréntesis. Bien, si ahora suponemos que al cierre del ejercicio siguiente el saldo de clientes es de 6.000 euros, pero se estima cobrar 5.313,91 a valor actual, entonces el deterioro del próximo ejercicio ascendería a 686,09. ¿Y qué hago si llevo un sistema de estimación global? Bien, primero lo que tendría que hacer es anular el deterioro de los créditos de la ejercicio anterior. ¿Vale? ¿Cómo lo hago? Cargando la cuenta compensadora con abono a una cuenta de reversión del deterioro, que es una cuenta de ingreso. Ingreso que me vendría a compensar el gasto que había contabilizado en mi ejercicio anterior. Y, a continuación, registro deterioro para la situación de los créditos de ese ejercicio. Porque estamos hablando de partidas del activo corriente circulante, que en principio tienen una vida inferior al año. Por tanto, si deterioro siguiendo un método global, entiendo que lo que sucedió el año pasado, los derechos de cobro, o bien se han materializado o bien se han perdido, pero en el ejercicio siguiente estamos ante una realidad distinta. He de proceder a anular, a revertir el deterioro del ejercicio X, el ejercicio anterior, y ahora en el X+1 registro como gasto el deterioro en función a la realidad de ese ejercicio, en función al saldo de clientes y en función al valor actual del importe estimado a cobrar. ¿Veis que vuelvo a registrar un deterioro, gasto a cuenta compensadora, pero sobre los datos del ejercicio siguiente? Los del ejercicio anterior lo anulo, lo revierto. Vamos a ver a continuación un cálculo de la estimación individual de fallidos. Una agencia dedicada a la realización de campamentos tiene noticia el 4 de septiembre de que su cliente, Colegio Nuevo Saber, atraviesa una situación de falta de liquidez. Aquí ya tenemos un sistema individualizado, porque no calculo una estimación sobre el saldo de créditos global, sino sobre un cliente en particular, Colegio Nuevo Saber. Y esto puede afectar al cobro de la deuda que mantiene por el último campamento, la cual asciende a 50.000 euros. La agencia lleva un sistema individual de estimación de insolvencias. Para este cliente, estima que solo podrá hacer frente a 32.000 euros. Por tanto, lo tengo registrado por 50. Voy a cobrar 32, pues no, sin esperar a hacer el ejercicio, cuando tenga constancia de esto, registro el deterioro. Cargo 18.000 euros en la cuenta 694, pérdidas por deterioro, cuenta de gasto, que es la diferencia entre el importe del crédito y el importe que estimo cobrar, con abono a una cuenta compensadora. Y estoy en un sistema individualizado. Mientras permanezcan las causas que han originado este deterioro, no lo anulo, no lo revierto. El deterioro registrado en la cuenta compensadora 490 únicamente se debe anular o cancelar al conocerse la desaparición de la insolvencia estimada antes del vencimiento de la misma o bien porque se paga su totalidad. Pero si a cierre de ejercicio, si imaginamos que registro esto 4 de septiembre, pero el 31 de diciembre todavía no ha pagado, el deterioro lo mantengo en mi balance porque es un deterioro individualizado sobre ese cliente. El Plan General de Contabilidad, además de los deterioros, establece la posibilidad de dotar provisiones para contratos onerosos y para otras operaciones comerciales. Pero ojo, los deterioros hemos dicho que eran cuentas compensadoras de activo. Por tanto, son cuentas de activo corriente circulante negativos. Los deterioros de créditos comerciales, los deterioros de inmovilizados son cuentas compensadoras de activos no corrientes. Pero además de estos deterioros, lo dice el plan que puedo dotar provisiones. Las provisiones son pasivos estimados. Puedo dotar provisiones para obligaciones presentes derivadas del tráfico comercial de la empresa. Para ello existe una cuenta especial en el grupo 4, la cuenta 499, denominada provisiones para operaciones comerciales, la cual figura desglosada en dos subcuentas. Provisiones para contratos onerosos, que serían contratos en los cuales pues voy a asumir unas pérdidas, y provisiones para otras operaciones comerciales que se puede utilizar, por ejemplo, para dar cobertura a las garantías de reparaciones que tengo sobre prestación de servicios, por ejemplo, talleres de reparación, o sobre venta de electrodomésticos, en las tiendas que se dedican a ese tipo de negocio, porque hay que dar una garantía durante una serie de tiempo. Bien, estas operaciones, estas provisiones por operaciones comerciales no las vamos a estudiar en este curso, únicamente que os suenen porque existe. Bien, vamos a meternos ya en el IVA. Ya hemos comentado algo al inicio de la sesión. Hemos comentado que el IVA repercutido no va a ser un ingreso del ejercicio y el IVA soportado no va a ser un gasto, salvo excepciones del ejercicio. Para contabilizar el IVA se utilizan las siguientes cuentas. Por una parte tengo la cuenta 472, Hacienda Pública IVA soportado, el cual va a recoger el IVA devengado por la adquisición de bienes y servicios. La 477, Hacienda Pública IVA repercutido, el IVA devengado por las entregas de bienes y prestación de servicios. La cuenta 470, Hacienda Pública deudor por IVA, recoge el exceso de IVA deducible soportado sobre el IVA repercutido. Por tanto, esta cuenta me aparecería cuando el saldo de la 472 es mayor que el de la 477. Y la Hacienda Pública creada por IVA recoge el exceso de IVA repercutido sobre IVA deducible soportado cuando el saldo de la 477 es mayor que el de la 472. La cuenta Hacienda Pública IVA soportado y deudora por IVA son cuentas de activo corriente. IVA repercutivo y acreedora por IVA, cuentas de pasivo corriente. Bien, ¿cómo se registra el IVA en una operación comercial? El IVA es un impuesto indirecto que va a gravar la mayoría de las operaciones de la empresa. Nos referimos a compras de existencias, a gastos por servicios diversos, la mayoría de ellos, servicios de profesionales independientes, gastos de consumo de energía, gastos de transporte. Hay algunas operaciones, por ejemplo, como los gastos de seguro y los gastos financieros, que no están sometidas a IVA. Las compras de inmovilizado afectos a la actividad. Y también los anticipos que recibo de proveedores. Anticipos que yo realizo a un proveedor, para mí van a ser un derecho y el proveedor tiene la obligación de expedirme una factura con IVA, que sea un IVA deducible para la empresa que realiza el anticipo. Por tanto, todas estas operaciones van a soportar un IVA. De ahí que el importe de estas operaciones más el IVA, o bien se lo pago a mi proveedor o a mi acreedor, o bien lo dejo pendiente de pago. En caso de que haya anulaciones de las adquisiciones o bonificaciones posteriores, por ejemplo, cuando tengo cuentas compensadoras de compras, descuentos sobre compras, devoluciones, rápidos sobre compras, pues en este caso, como acordados que había soportado un IVA en la adquisición originaria, si voy a sufrir algún tipo de operaciones de tipo, o me voy a beneficiar, mejor dicho, de descuentos, bonificaciones, etcétera, pues el IVA soportado que había registrado inicialmente ha de corregirse. ¿Cómo lo corrijo? Mediante una anotación en el haber en la cuenta de IVA soportado. Sería un IVA soportado negativo. Por tanto, se llama activo corriente negativo. Y esto, pues, si le he pagado al cliente, al proveedor, perdón, me va a devolver el importe de la operación con impuestos, y si lo he dejado pendiente de pago, pues se reducirá el pasivo que tengo con este suministrador. En el caso de las ventas, ventas de bienes o prestaciones de servicios, también se devenga el IVA. Por tanto, las ventas que registro en cuenta de Grupo 7 están sometidas a el IVA. En este caso, se repercute un IVA que para la empresa que presta servicio o que vende, pues va a ser un IVA que se registra en la cuenta de pasivo corriente circulante. Los anticipos que recibo de clientes también están sometidos al impuesto sobre el valor añadido. Al igual que los anticipos de proveedores, son excepciones a la regla general. En estos dos casos Fiscalmente no se aplicaría el criterio de devengo, sino el criterio de caja, porque un anticipo de proveedor todavía no ha vendido nada con el prestador de servicio y un anticipo de cliente tampoco. El anticipo de proveedor, pues todavía, perdón, no he comprado nada, ni he recibido el servicio, y en el anticipo de cliente, pues ni he prestado servicio ni he vendido nada. Pero se devenga el IVA, para recoger el pago o el cobro. En el caso de un cobro recibido, el tipo de cliente es cuenta de pasivo corriente circulante, tiene que ser grabado con el IVA correspondiente. Y esto, pues, genera para la empresa una entrada de tesorería o un derecho de cobro en clientes. Al igual que habíamos visto con las anulaciones de compras, en las anulaciones de ventas, cuando nos entran en juego las cuentas compensadoras de ingresos, pues también tengo que compensar el IVA que había repercutido. Como veis aquí, este IVA repercutido, en lugar de abonarlo, lo cargo. Y esto me supondrá una reducción de mi derecho de cobro o una devolución del importe, una devolución parcial del importe que había cobrado anteriormente. O total, si la anulación es por todo el importe, toda la operación de venta. Bien, llegamos al cierre trimestral, a efectos fiscales, cierre fiscal. Si soy una pyme, liquido el IVA trimestralmente. Si soy gran empresa, mensualmente. Y las cuentas de Hacienda Pública IVA repercutido, que va a tener saldo acreedor, pues la voy a cargar. La cuenta de pasivo corriente, la cargo, para que me quede con saldo cero. Y la de IVA soportado, que va a tener saldo deudor, una cuenta de activo corriente, la abono para que me quede con saldo cero. En el caso de que el IVA repercutido, que es lo habitual, sea mayor que el soportado, por la diferencia tendré una obligación de pago frente a la agencia tributaria. Recojo esta diferencia en la cuenta Hacienda Pública acreedora por IVA. Y en el caso de que el IVA soportado sea mayor que el IVA repercutido, pues tendré un derecho frente a la agencia tributaria y ese derecho se podrá materializar en una compensación en ulteriores liquidaciones, en los próximos periodos fiscales, o bien puedo solicitar también la devolución, si estoy en el sistema de cuenta corriente tributaria, a la agencia tributaria. Y aquí registraría ese derecho. Si es una cuenta de pasivo corriente, esta de activo corriente. Por el momento de tesorería, cuando hago el pago, cancelo este pasivo y registro el pago. Y si percibo la devolución de Hacienda, cancelo este derecho y percibo el cobro. Bien, clientes y proveedores en moneda extranjera. Vamos a ver también un poco sobre esta problemática. Para la liquidación de derechos de cobro y obligaciones de pago en moneda extranjera, será necesario de nuevo el tipo de cambio medio vigente para la divisa en la que se formalizó la transacción. Tenemos que aplicar el tipo de cambio vigente, el tipo de cambio medio vigente en el momento en el cual realizamos la operación. Si no hay seguros de cambio, la diferencia entre el tipo de cambio al que se encuentra contabilizado el saldo y el tipo de cambio medio aplicable en el momento del cobro o pago implicará en su totalidad un ingreso o gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Vamos a verlo con un ejemplo. A cierre de un ejercicio se tienen los siguientes saldos. Tengo 25.000 dólares USA a favor de proveedores registrados en cuentas por 37.500 euros y 35.000 dólares USA en derechos de cobro de clientes registrados en cuentas por 41.300 euros. El tipo medio de cambio, el tipo de cambio medio de contado en dicha fecha es del 1,35 euros por dólar. Por las deudas de proveedores, aquí veis que tengo 25.000 dólares por 37.500 de acá de cajón que el tipo de cambio va a ser de 1,5. Y tengo 1,5 euros por dólar. Bien. Tengo que efectuar un ajuste en la deuda. ¿Vale? Porque aquí voy a tener, la voy a tener registrada 1,5, voy a tener una deuda por 37.500 y en el momento del cobro tendré que registrarla por el tipo de cambio medio de dicha fecha, que es de 1,35. Al cierre del ejercicio tengo que hacer este ajuste. ¿Vale? Pues tengo 25.000 dólares por 1,35, que si cojo la calculadora sean 33.750, y tengo registrado la deuda por 33.500. Bueno, pues, ¿qué me va a ocasionar esto? Una minoración de la deuda. Registro una reducción del pasivo corriente o circulante. Y la contrapartida es una cuenta de ingreso financiero. 768, diferencias positivas de cambio. Ingreso financiero. Esto va al resultado financiero. Y por los derechos de cobro, los tenía registrados por 49.700, 35.000. Vamos a ver si calculo el tipo de cambio. A 1,13. Y ahora están valorados a 1,35. Bueno, pues la diferencia, como ha bajado el tipo de cambio, es de 1,35 euros dólar a 1,13 euros dólar, o sea, me dan menos euros por cada dólar, pues tengo que registrar un abono, una reducción en mi cuenta clientes en moneda extranjera. Reduzco el activo corriente circulante y la diferencia la llevo a una cuenta de gasto financiero. Diferencias negativas. Todo esto lo hago a fecha de cierre de ejercicio. Ajusto la valoración de los clientes y proveedores. Continuamos con el ejercicio propuesto. Si el tipo de cambio medio de contado en la fecha de liquidación es del 1,45, ¿qué sucedería? Habíamos ajustado al 1,35 euros dólar. Y ahora pasa a 1,45 euros dólar. Pues pensemos, voy a cobrar más importe del que tengo registrado en mi cuenta de clientes, porque me van a dar más euros por cada dólar. Y voy a tener que pagar más a mis proveedores de la deuda que tengo registrada en mi cuenta de proveedores. Voy a tener que pagar más por cada dólar que den. Por tanto, por las deudas con proveedores, la liquido y voy a tener que pagar 1,45 euros por dólar por 25.000 dólares. 36.250. Y esta deuda la tengo registrada por 33.750. Por tanto, cancelo la deuda por el importe porque la tengo registrada. Pago por 36.250, que es el pago en función si no tengo un seguro de cambio, si no me he cubierto este riesgo. Y la diferencia va a ser un gasto. Gasto de neutralidad financiera. Y para los clientes, pues registro un cobro a 1,45 euros dólar de 35.000 dólares, por tanto voy a cobrar 50.750. Un derecho de cobro que tengo registrado a 1,35 lo tengo registrado por 47.250 y la diferencia va a ser un ingreso financiero que irá al resultado financiero de la compañía. Por su parte, los saldos en moneda extranjera en efectivo también deberán registrarse en el momento de su alta en cuentas por su cambio a la moneda funcional y dicho cambio habrá de revisarse al cierre del ejercicio y por las diferencias surgidas ajustar el mismo. Bien, por ejemplo, en unas operaciones que puedo realizar en efectivo, pago cash con proveedores extranjeros, al cierre se han registrado $250 USA adquiridos a 1,5 euros dólar y 350 francos suizos adquiridos a 0,70 euros franco. El tipo de cambio medio de contado de dicha fecha es el siguiente. Esta partida la tengo en caja moneda extranjera y los dólares los había adquirido a 1,50 y a cierre están a 1,40. Por tanto, voy a tener una diferencia negativa, porque me darían menos euros, por cada dólar. La diferencia será de 25 euros. Los valoro a 1,4 en lugar de 1,5. Diferencia negativa de 25 euros. Y en cambio, por los francos suizos, los tenía a 0,7 y están valorados a 0,85. Pues me daría más euros por cada franco. Tendría una diferencia positiva. Ajusto el valor en caja y registro una diferencia positiva por 350 por 0,85 frente a 350 por 0,7. Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Para la próxima semana. La próxima semana haremos ejercicios para refrescar este tema, el tema número 6, y introduciremos también el tema número 7, contabilidad de los activos financieros. Ir leyendo el tema 7 porque quizás sea el tema más complicado que hay en la asignatura bajo mi punto de vista. Hemos ya introducido parte del tema 7 porque el tratamiento es muy similar al que hemos visto ahora en los créditos comerciales. Lo que pasa es que los activos financieros se pueden clasificar en diferentes carteras y por tanto es conveniente que leáis el tema y que sobre todo leáis la norma número 9 del Plan General de Contabilidad. Coger una versión actualizada porque esta norma y estas carteras de los activos financieros hubo una modificación en el año 2021 que afectó a los ejercicios posteriores. Por tanto, si vais al Plan General ordinario o una edición anterior al 2021, las carteras que figuran como activos financieros no son las que están vigentes hoy en día. ¿Vale? Pues nada, nos vemos el próximo miércoles. ¿Vale? Hasta el próximo miércoles. Adiós.